COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, muy buenas. 1:06 de este mediodía, martes 4 de abril, martes santo, las cofradías en la calle y nuestro equipo de comentaristas, nuestro equipo comentándonos, dándonos el sentir, el minuto, el color, el sentimiento de nuestra Semana Santa con Mario Daza y Manolo Bernal. Estaremos al final de nuestro programa para conocer también la actualidad en el día de ayer y en el día de hoy. Y hay que hablar de fútbol. ¿Por qué? Porque la jornada 28 está ya muy cerquita. Es el fin de semana, mañana viernes, el Viernes Santo. El Sevilla recibe al Celta de Vigo, equipo complicado, a las 9 de la noche. Y después el domingo a las 4 y cuarto, el Betis recibe al Cádiz, que lo dejó el Sevilla hace muy poco tiempo. Bueno, pues sigue, por cierto, la pelea en los despachos. El Betis insiste en defender a su jugador Canales hasta donde haga falta y de momento está en la justicia ordinaria. Le daremos un repaso a esta noticia. Y hablando del Betis, pues Raúl es el caramelo, un canterano, un chaval joven, que es el máximo goleador de Europa, escuchan bien, de Europa. Ni los grandes transatlánticos adinerados y futbolistas de nombre le ganan a este joven futbolista que está, evidentemente, en la agenda de media Europa. Este Raúl tiene 14 goles y hoy vamos a cruzar, está jugando en el Mirandés, es la sensación del equipo y de muchos equipos, y hoy vamos a cruzar el charco, vamos a ir hasta Ceuta, porque en Ceuta está haciendo el milagro con el equipo caballo, el técnico José Juan Romero, y vamos a hablar con él sobre Raúl, cómo lo ve, y vamos a aprovechar también ya que estamos a través del hilo directo con el técnico canterano bético, pues preguntarle por el equipo. Y la actualidad estaba centrada esta mañana en el Sevilla, en San Benito, porque como cada año el Sevilla Fútbol Club se pasa por San Benito y su presidente Pepe Castro ha hablado, ha ofrecido una rueda de prensa donde ha dicho muchas cosas. Ha hablado de Sampaoli, de alguna forma le atiza al técnico argentino, que es evidente lo que se ha visto, ¿no? Yo no sé si Castro era partidario de Sampaoli o no, o si era Monchi o no, eso lo sabrán ellos y un día lo sabremos nosotros. Pero ha hablado del sistema de juego que no se podía aguantar más, ¿no? Y ha hablado del finiquito, del argentino. Ahora ha cambiado la cosa. Ahora se puede tener un entrenador y seguir negociando con el ex entrenador. Así que ese finiquito está por cerrar. Esperan que se llegue a un acuerdo. Y con Mendilibar espera lo mejor. Defiende a los equipos sevillanos en este atasco, en esta pedrada que nos han dado desde los comités. La sanción a Canales la defiende el presidente del Sevilla y defiende evidentemente ese cierre en estos instantes donde se ve que hay mala uva, ¿no? Se ve que han esperado para en este momento tan complicado para el Sevilla cerrarle pues dos posiciones, el 11 y el 12, donde ahí se daban cita 600 sevillistas para animar al equipo. Así que tenemos un poquito de todo incluido esa guerra de juzgado entre Pepe Castro y José María del Nido, donde ya está la cita, la otra cita, el otro encuentro con los dos, será en la audiencia previa de la impugnación de los acuerdos de la Junta de Accionistas del pasado mes de diciembre. Será el 18 de abril. Ahí tendremos otra vez otra información de abogados. Lo más reciente es las palabras de Pepe Castro y por eso saludamos antes a José Manuel Oliva, que ha estado allí presente, junto a Víctor Fernández, que hoy va en otras líderes, hoy va vestido de... Pero Oliva, muy buena, ¿cómo ha sido ese encuentro?
¿Qué tal, Rafa?
¿Cómo ha estado el presidente Castro con esa amplia rueda de prensa?
Bien, ha sido la tradicional imagen, ¿no?, del Martes Santo en nuestra ciudad, con la ofrenda floral que hace el Sevilla, ayer en el polígono, hoy en San Benito, mañana San Bernardo, la sed, y hoy tocaba en la hermandad de San Benito, de la que, como bien saben nuestros oyentes y conoce Rafa, es hermano nuestro querido Víctor Fernández, que ha estado allí también en esa ofrenda floral junto al resto de medios de comunicación, y suele ser tradicional allí Lo hacía anteriormente José María del Nido, lo hacía también Pepe Castro, el que comparezca ante los medios de comunicación y delante de los titulares de la Hermandad de San Benito, el presidente Pepe Castro. ¿Has dado tú algunas pinceladas interesantes de lo que ha sido su discurso? Ha habido un palo en toda regla a la figura de San Paoli, y respondiendo ya a la pregunta que tú dejabas en el aire, ¿era su apuesta o fue su apuesta en el momento de relevar cuando tuvo que cambiar de entrenador a Lopetegui? Fue la apuesta del propio Pepe Castro y dijo José María del Nido Carrasco, pero aún así, una vez que se ha marchado y ha visto que Mendilibar ha ganado el partido del sábado, le ha atizado hablando del estilo de Mendilibar respecto a lo que hacía anteriormente el propio entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli. Le han preguntado también por las dificultades para el finiquito. Ojo a este asunto, porque el tema está enquistado y los abogados de Sampaoli están apretando y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Sampaoli ya tuvo un affair con el Marsella con su finiquito y el tema acabó UEFA-FIFA, es decir, que apretó hasta el final para cobrarlo absolutamente todo. Sigue sin haber acuerdo. Y luego ha habido otros titulares que enseguida vamos a escuchar también, Rafa, del momento de la temporada, de si el equipo puede, si el viernes le gana al Celta de Vigo, incluso empezar a mirar hacia arriba o no. Después de la jornada que se cerró anoche con el Valencia 1, Rayo 1, el Sevilla solo tiene, y creo que su realidad sigue estando en la parte baja, 4 puntos de ventaja respecto al descenso, pero hay quien dice, bueno, si el equipo es capaz de hilar 2-3 victorias, algo que no ha hecho, también es cierto, en toda la temporada, lo mismo puede acabar en este tramo final, acelerándose y yéndose a una zona mucho más templada o más cercana a las posiciones entre los 7-8 primeros de la Liga. Yo eso lo veo casi inviable, pero oye, de esto también se ha hablado en el discurso de Pepe Castro. Y luego también el asunto de las sanciones, ¿eh?, de lo que nos toca siempre por aquí abajo, el asunto del cierre parcial que tiene que cumplir el Sevilla el viernes. Ya de paso también la sanción dura contra Canales, ha dicho el presidente del Sevilla, en esto tiene toda la razón, que aquí se nos vino de otra manera y que aquí las sanciones siempre son diferentes a otros lugares. Han coincidido últimamente estas dos. En fin, que creo que tenemos un rato de radio interesante para ir escuchando al presidente del Sevilla e ir entrando de lleno en bueno, lo que en el Sevilla entiende y entiende su presidente, que ha sido un cambio muy importante de San Paoli a Mendilibar, aunque solo tengamos como elemento de juicio un único partido.
Sí, señor. En torno al finiquito de Sampaoli, las noticias que tengo yo, que ya la dimos, es que en diciembre Sampaoli ve que no vienen los futbolistas que él pretende, que se le va de las manos el proyecto, que no puede con el proyecto, y le dice al Sevilla que se quiere ir, cosa que para él es fácil, no es la primera vez que lo hace. Entonces Sevilla le dijo que muy bien, que si se quería ir muy bien, porque tenía que pagarle al Sevilla 5 millones de euros. Entonces Sampaoli reculó y dijo que no, que 5 millones él no lo pagaba ni loco. Y entonces le dijo el Sevilla que iba a negociar con otro técnico, que es cuando después le da la noticia que va a prescindir de él y que va por otro técnico, que va por Mendilibar, y él da el ok. Él dice, sí, sí, pueden negociar con él y demás, y espero que lleguemos a un acuerdo. Pero efectivamente eso está todavía abierto. Y bueno, el Sevilla no tiene prisa, tienes un técnico que es Mendilibar, en el que confía hasta el final, y bueno, hoy le ha atizado, efectivamente. Bueno, en el Betis, Ocaña, el nombre propio es Raúl, un futbolista que ha hecho 14 goles y que es el máximo goleador de Europa.
Es el protagonista, Rafa, buenas tardes, hola Oliva, es el protagonista, ahora mismo en el Betis, ¿no? Raúl García de Haro. Este chaval que está cedido en el Mirandés.
¿Que no es sobrino ni familia de Ángel Haro?
No tiene nada que ver. ¿Sabes de quién sí parece familia? De Gonzalo de Laza, que lo defiende. ¿Te acuerdas cuando debutó el año pasado con el Betis? Lo defendía capa y espada. Gonzalo, que lo sigue al filial a pies juntillas, decía que este es un jugador con unas condiciones tremendas. Y bueno, yo estaba esta mañana hablando con gente del Mirandés, del club, nos dicen que la está rompiendo, que nadie esperaba este nivel de proyección de Raúl García de Haro, hasta el punto de que ha metido 14 goles, pero ha participado en 20 de su equipo, con asistencia más de la mitad de los goles totales que lleva el Mirandés, que nos cuentan ya que es habitual ver en las gradas de Anduba pues a emisarios de la Ligue 1, de la Premier, algún equipo de la Bundesliga, de la Primera División, que está despertando muchísimo el chaval el interés de todos. Y Rafael Betis tiene a este chaval atado, tiene una cláusula de 30 millones. Todavía te tengo que decir que en el Betis no saben No saben, no. No han decidido. Está el Betis a la espera de que llegue un director deportivo nuevo también, ¿no? Uh-huh. Pero en el Betis no han decidido todavía cómo actuar con Raúl García de Haro, si se escucharían ofertas, si se quiere tener el año que viene en el primer equipo, pero lo cierto es que el chaval lo está abordando y es una de las noticias del fútbol español e internacional. Sí, señor.
Bueno, después nos damos una vueltecita por Ceuta porque José Juan Romero está haciendo dos cosas. Una, sacar al Ceuta de donde estaba, es el milagro este hombre, y además conoce muy bien al protagonista del que estamos hablando, le vamos a preguntar por él y ya le damos una vueltecita al Betis también, ¿te parece, no?
Claro, porque la noticia terminamos... en el Betis, la otra, Rafa, es la de que ayer el Betis por la tarde confirmaba que va a la justicia ordinaria. Algo que no gusta mucho a la FIFA ni a la UEFA, ¿eh? Quiere que se resuelvan los temas en los tribunales deportivos, pero claro, el Betis tiene que defender a Canales, va a la justicia ordinaria, después lo contamos y también te adelanto, Almansa, que la derrota con el Atlético de Madrid dolió, pero que en el club hay normalidad,
la vida
hay
sigue,
alegría.
Claro.
Sí, y que hoy se va, hoy vamos a ver en campana por aquí asomar a los balcones a Manuel Pellegrini, a Ángel Haro, y va a ser día de cofradía, Rafael.
Sí, señor, y día de Gabri Motor, siempre lo es. Gabri Motor en Semana Santa, en feria, todo el año, porque tiene una exposición que es un lujazo. Y si usted quiere un coche, repita aquella frase ya acuñada que dice, sí, sí, créetelo, claro que sí. No te lo vas a creer si es que estás a un paso de conseguir ese coche que estabas esperando, que tanto has buscado, y estaba en Gabri Motor. Allí lo vas a encontrar en esa mayor exposición de vehículos seminuevos, que yo digo que son nuevos, kilómetro cero y de ocasión de la Aljarafe. En Gabri Motor, además, cuentan con más de 30 años de experiencia, Dios mío. Así que están en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con esas nuevas instalaciones que siempre son impresionantes, el polígono Sanlúcar, Gabri Motor Gallery. Y en internet y en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, una vueltecita por el taquillazo de Rafa Carrillo Albornoz y nos ponemos a escuchar a Pepe Castro en esa cita matinal anual en Semana Santa Sevillanía de San Benito.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL te ofrece ahora más ahorro para tu autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Bueno, pues en homenaje a Víctor Fernández, ahí está la marcha que tanto le gusta. Bueno, Oliva, pues vamos a escuchar, si te parece, al presidente del Sevilla con esos titulares que ha dejado esta mañana, que son todos interesantes porque es la actualidad total de un Sevilla que espera, que se prepara con Mendilibar al frente para ese encuentro Sevilla-Celta. Después hablaremos de lo puramente deportivo.
Sí, luego vamos con detalles deportivos, de ir viendo cómo se pueden ir recuperando o no algunos de los lesionados de cara a ese partido. Recordemos, Viernes Santo, 9 de la noche, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Celta de Vigo. El primer partido de Mendilibar en Nervión después del triunfo inicial que ayer analizábamos ampliamente y del que quedan algunos rescoldos que vamos a tocar, el triunfo del nuevo Mirandilla del sábado ante el Cádiz. Por eso lo primero que había que preguntarle al presidente del Sevilla esta mañana, muy tempranito, en la Hermandad de San Benito, ante los titulares de la Hermandad del Martes Santo, era... por el triunfo, por el valor que tiene esta victoria y lo que tranquiliza que Mendilibar haya ganado un partido de enorme peso porque clasificatoriamente, lo decíamos hace un instante, permite al Sevilla tener un pequeño respiro, 4 puntos respecto al descenso después de los resultados del fin de semana. Primera reflexión del presidente del Sevilla.
La verdad es que sí, ¿no? Estos 3 últimos puntos en el nuevo Mirandilla nos han llenado de optimismo, primero porque nos guste o no, es un equipo que estaba con las mismas puntos que nosotros, en la misma liga, y que conseguir 3 puntos allí, que además no perdían en ese estadio desde septiembre, y ya han pasado muchos equipos y solo ha ganado el Sevilla, y sobre todo porque, bueno, adelanta 3 puntos con la veraje, pero sobre todo porque esperamos, queremos y estamos seguros de que será el inicio de ir escalando posiciones con nuestro nuevo entrenador. Acaba de llegar, hay que darle un poquito de tiempo, pero la realidad es que tiene claro qué es lo que necesitamos y la realidad también es que algo muy importante, que es que nuestros jugadores en el dique seco ya van saliendo y por tanto tendrá opciones de tener jugadores en la plantilla que no han podido jugar y que eran vitales para este proyecto.
Jugadores vitales, que el equipo tiene que ir a más cuando tenga ya a todos los futbolistas recuperados. Y creo que vamos a ir al meollo de la cuestión, Andrés, Rafa. El asunto del estilo, si le gusta más esta manera de jugar. A mí me ha sorprendido que hable de manera tan explícita. No le falta razón en sus argumentos al presidente del Sevilla, pero sin duda alguna, de paso, le da un trancazo a Sampaoli y al anterior modelo de juego de asumir riesgos, de tocar la pelota entre centrales, entre centrocampistas, el jugar de esa forma tan estresada, tan alocada, que no se corta un pelo. Esta es la reflexión posiblemente más amplia, pero ahora la debatimos, si os parece, compañeros, cuando le preguntan si le gusta más esta forma de jugar, la que propuso Mendilibar el primer día, que la anterior.
A mí me gusta jugar en el campo contrario, no en el nuestro. Por tanto, me tiene que gustar más. Pero simplemente por eso, cada técnico tiene su forma de jugar, todas son respetables, todos los sistemas son buenos, si se gana. Si no se gana, pues los sistemas dejan de ser buenos. Pero en todo caso, el arriesgar continuamente no tiene sentido, menos en la situación que estamos este año, desgraciadamente. Por tanto, lo que hemos podido ver en el primer partido, y ya sabíamos que este entrenador tenía esa forma de ser, era no arriesgar atrás y aprovechar la plantilla que tenemos para, en la parte de adelante, hacer daño al rival. Y jugar en el campo contrario nos da tranquilidad a todos.
¿Es un Sevilla más coherente con Mendilibar?
Sí, más lógico, más normal, digamos, ¿no? Más que los jugadores jueguen cada uno en su posición y sobre todo que se hagan cosas lógicas, ¿no? El fútbol está todo inventado y hay cosas que se pueden mejorar. Pero hay cosas que son tan lógicas que hay que hacer lo lógico, lo normal. ¿Tenemos una plantilla para estar en Champions? Pues a lo mejor no, pero lo que desde luego no tenemos una plantilla para estar sufriendo lo que hemos sufrido. En todo caso, hay temporadas que salen así y le salen a todos los equipos, pero yo estoy confiado de verdad de que a partir de ahora y sobre todo, repito, con todos los elementos ya prestos y dispuestos prácticamente a poder jugar todos los partidos, vamos a escalar posiciones y poner una zona tranquila y a partir de ahí pues ya veremos.
Bueno, pues a mí me parece muy bien, muy rotunda el palo que le ha dado a Sampaoli. Me parece muy bien que diga sus preferencias en cuanto al estilo de fútbol y me parece todo muy bien. Si, además, si es con una victoria, que es lo que ha pasado, tan anhelada y tan necesitada, fantástico. Pero claro, si él lo tiene tan claro como lo está explicando, si él fue el hombre que apostó por Sampaoli, Yo tengo noticia que Monchi no creía, y es él el que apostó. Pues mire usted, señor Castro, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué ha hecho usted sufrir tanto a la afición? ¿Por qué cuando los medios de comunicación hemos comentado que era un fútbol de locos, esa salida de Bono en corto para dos centrales que no podían ni defender, ni atacar, ni tenían calidad para salir con la pelota jugada? ¿Por qué esperar de perder tantos puntos y por qué pone tanto en peligro todo? Es que me parece, si usted es el presidente y han podido hacer lo que han hecho, porque no lo han hecho muchas jornadas atrás. ¿Por qué? O sea, que cuando nosotros hemos criticado lo que está usted criticando ahora, a nosotros se nos ha criticado. Y ahora resulta que usted, que tiene la llave para hacer lo que ha hecho ahora, lo ha podido hacer antes y lo tiene tan claro, tan diáfano, que me parece muy bien su declaración en el día de hoy, ¿no? Pero que creo que han pasado mucho tiempo para que usted hubiese podido hacer lo que ha hecho, en mi opinión.
A mí, Rafa y Oliva, lo que creo, después de escuchar al presidente del Sevilla, y compartiendo muchas cosas de lo que dice, ¿eh? Pero claro, yo soy periodista y yo lo veo desde fuera, pero lo que creo es que Sampaoli ahora mismo a los dirigentes del Sevilla les viene fenomenal. Les viene fenomenal. O sea, aquí parece que Sampaoli un día cogió un avión, sin avisar se vino para acá, se presentó en el campo en Sevilla y dijo, voy a entrenar yo, que nadie lo llamó. Ahora nadie es el padre del fichaje de Sampaoli en el Sevilla, absolutamente nadie. Y otra pregunta que hago es, ¿qué ha hecho el club para ayudar a Sampaoli? O sea, Sampaoli es un desastre, lo hemos visto, se ha equivocado, ha empeorado al equipo todavía más si era posible. Pero el club con estas declaraciones se quita de encima muchísima responsabilidad, señalando directamente al técnico, cuando aquí, por mucho que Sampaoli esté en la calle ahora mismo y venga a Mendilibar, los principales culpables de la situación de lo que le ha pasado al Sevilla son el presidente, el vicepresidente y el director deportivo.
Bueno, es que
y
esto
estas
es un
declaraciones,
error
creo, Oliva, que están sí. bastante exentas de autocrítica. Es lo que me parece, que le sí. viene fenomenal ahora mismo
Oliva,
a pisar a Sampaoli.
Sí, voy a decir sí. una cosa, Oliva. Yo creo que de todos nosotros que hemos criticado a Sampaoli, sí. el que no ha confiado casi nunca en él ha sido tú.
Claro.
Yo te he escuchado a ti, eso está claro. Yo te he leído a ti entre líneas que el técnico que menos, cuando hablábamos generalizando, tú te ibas directamente al técnico y a ti no te ha gustado nunca. Es verdad,
yo reconozco. Venía advirtiendo que me daba la impresión de que esto acababa en un tercer entrenador. Pero pues no es por nada, sino porque viendo cómo se ha desenvuelto Sampaoli, se veía que no era capaz de conectar con una situación como esta, ¿no? Ahora bien, estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, ¿no? En el sentido de que este error mayúsculo ya no es solo de Sampaoli.
Sampaoli es una víctima más, ¿eh?
Claro, sí. Aquí es una nefasta planificación deportiva y una nefasta política de contratación de entrenadores. Primero, una renovación sin creencia alguna de Lopetegui, más que una renovación, darle continuidad a un proyecto que estaba absolutamente liquidado y sabían perfectamente en el club, porque lo sabían, que estaba absolutamente agotadísimo el ciclo de Lopetegui, y luego en estas circunstancias de un equipo con tantas carencias, con una plantilla tan mal hecha por la dirección deportiva, ponerlo en manos de un hombre que futbolísticamente es tan poco estable como Sampaoli, y que además no tiene freno ninguno,
y que ya se conocía
perfectamente.
Pero
lo conocían
sí
perfectamente.
Me sorprende la dureza.
Es un error mayúsculo del club, y hablar
con esa dureza,
a ver,
¿verdad?
Esta transparencia, que sí, que es verdad que lo que hemos visto ha sido un equipo que arriesgaba mucho, que lo que explica futbolísticamente el presidente del Sevilla no le falta razón, pero cuidado, más autocrítica, ¿no? Que esto es un error de club, ¿eh? Sampaoli, es un error de club, ¿no? Es decir, es que este hombre que vino aquí y que se sentó aquí un día y que no sabemos cómo se sentó en el banquillo del Sevilla, era muy malo. No, mire usted, este entrenador que hemos traído nosotros hemos fallado.
Bueno,
no,
y además, Sampaoli se ha agarrado siempre en todas sus declaraciones, lo decía directa e indirectamente, con esa filosofía suya y esa forma de hablar su argentino, que no le estaban respondiendo con lo que le habían prometido. Y entonces, si el Sevilla ve, el presidente del Sevilla ve que no le pueden dar los futbolistas que él ha pedido, pues plantéele que se tiene que ir, porque el equipo estaba en peligro. O sea que el presidente del Sevilla y Monchi han podido hacer esto hace ya muchas jornadas.
Mira,
en
ese momento, perdón, Rafa, creo por no estar por no dejar de estar atinado en el asunto, Andrés, Rafa, fueron los compañeros de relevo los que desvelaron el momento en el que Sampaoli se quiso ir, ¿no?
Sí.
Creo que fueron los compañeros de relevo.
Sí, sí, sí.
Sampaoli no está de acuerdo con la política de fichaje de invierno, eso lo iba diciendo ya a todo el que se acercaba a él, de que los fichajes que habían llegado en invierno no eran los adecuados para lo que él pretendía con su estilo. ¿Se propone o deja caer a los dirigentes que se puede marchar y le piden 5 millones de dólares?
Sí, 5 millones.
Claro, pues ahora sí, sí. Entonces, los abogados de Sampaoli camino de la FIFA si no le dan el año de contrato que le queda.
Sí, sí, no va a la FIFA.
Claro,
va a la FIFA.
Este claro, sí, sí. No, en Argentina el diario Olé ya hablaba estos días y evidentemente el diario Olé.
¿Por qué tiene que perdonar Sampaoli ni un céntimo de su contrato?
Sí, Sampaoli dijo que estaba dispuesto a una reducción de dinero. Ojo, que
sí,
se quitaba un dinero.
A llegar a un acuerdo.
Él decía que sí. Ahora, los 5 millones de multa porque me quiero ir porque usted no me trae a los futbolistas, no. Y ahora sí. Es que el Sevilla no quiere pagarle ni el resto de momento de esta temporada ni la que viene.
Pues igual que, para que esto lo entiendan los oyentes, igual que en su momento el Sevilla habla de 5 millones de dólares si te quieres marchar y tal, pues claro que es normal que ahora Sampaoli, y lo haríamos todo, ¿eh? Oye, yo tengo aquí un contrato firmado.
Claro.
Páguenme los 10... 11 millones de euros, y si no, ahí está la FIFA y el Tribunal de Arbitraje que decida cuál es lo que me o qué es, cuál es la cantidad que me corresponde de contrato. ¿Esto es así? Es muy normal.
Pero es que, Oliva,
desde el punto de vista, mira, de Sampaoli.
La mala planificación es tan grande que hasta ahora en este tema Mendilibar ha llegado. Nos parece sensato, nos parece un buen entrenador.
Pero a mí me parece que el discurso es un
este
poquito... A mí me parece el discurso un poquito prematuro ya, ¿eh? Esto también lo voy a aportar.
Pero, no,
hablar así de tantas diferencias en solo un partido entre un entrenador y otro...
Me parece que es precipitado.
La victoria hay que valorarla. Bueno, ahora, hacer ya o realizar conclusiones tan concluyentes tan pronto me parece un poquito precipitado.
Por eso es lo que te voy a contar. Te decía que me parece mal porque hay que esperar a que termine la liga, porque si la liga termina y Mendilibar no lleva al equipo a buen puerto, pues lo criticarán y hablarán de Caparrós, porque Caparrós no ha sido entrenador de Sevilla porque tiene diferencia con Monchi. O sea que fíjate cómo es la planificación, la aceleración en fichar a Sampaoli, que dije yo y recordé el día que se fue, que me pareció muy bien que se fuera con la albiceleste, con su selección, porque ya sabíamos que un hombre inquieto y que le iba a armar. Y entonces las declaraciones del presidente del Sevilla, que son todas exactas, no se le quita ni una coma, pero macho...
Pero que lo
ventajista,
trajeron ustedes.
Ventajista.
Pero además,
ventajista
Almansa,
y a destiempo. Y a destiempo.
Almansa, un entrenador que han traído por encima del director deportivo. O sea, que encima les ha costado.
Bueno,
no voy a decir
lo de Monchi,
enfado.
Lo de Monchi también tiene que tener un debate,
¿sí?
y decir Monchi las cosas de esta temporada.
Sí,
una
bueno,
de ellas es esa.
Es que ese punto de la temporada
para
mí es el segundo disparate de la temporada. El primero fue dejar a Lopetegui. El segundo disparate es que presidente y vicepresidente apuesten por entrenador en contra de la opinión del director deportivo.
Claro,
entonces esto,
claro.
Esto
bueno,
habla
pues,
de cómo, cómo sigue la temporada. Tengo eso. Un par de cositas más o tres.
Venga, vámonos.
Sobre
vamos,
Pepe
sí, vamos
Castro.
Vamos a dejar ya Sampaoli,
sí.
Que mire usted, deseamos lo
y
mejor.
Avanzamos y avanzamos.
¿No? Eso, pero vamos a centrarnos.
Y vamos con otra chicota.
¿Sabes por
vámonos
qué, Oliva?
Con
porque
chicota.
Tenemos mucha publicidad y porque
sí,
tengo
perfecto.
Interés, tenemos interés. En hablar después con José.
Por
Juan
eso vamos Gémez. A rematar muy rápido,
eso.
Rafa, con celeridad. Si se puede mirar arriba, atención, el Sevilla tiene 4 puntos más que el descenso. Hay quien piensa, si el viernes le da por ganar al Celta, estas son las cuentas de siempre, que en el Sevilla esta temporada no salen casi nunca, ¿no? Iniciaría sábado y domingo el fin de semana el Sevilla a 3 puntos de Atleti Bilbao y Rayo Vallecano. La séptima plaza tiene 37 puntos. El Sevilla tiene 31. Yo, sinceramente, no creo que este Sevilla esté para mirar hacia arriba. Creo. Lo mismo en unas semanas estamos hablando de otra cosa. Y recordemos, la sanción que le puede caer al Barça de no disputar competición europea supondría que el quinto, por ejemplo, iría a la Champions, pero es que sexto y séptimo irían a Europa League.
Claro.
O sea, hasta la séptima plaza tendría premio que el Sevilla la tiene a 6 puntos. A 6 puntos, ¿no? Si se puede mirar arriba, Pepe Castro.
No, de momento lo que miramos es ganar 3 partidos seguidos y estar tranquilo. Y a partir de ahí, lo que venga, vendrá. Pero de momento lo que hay es que salir. No lancemos campanas al vuelo porque el fútbol es como es y puede que lo que yo diga hoy, mañana sea otra cosa. Nosotros estamos confiados, estamos con un enorme optimismo con este entrenador y con el equipo porque vemos que se van a solucionando temas importantes para la consecución de esos partidos y de esos resultados, y a partir de ahí, cuando haremos tres partidos seguidos y estemos en una zona tranquila de la tabla, ya hablaremos.
Lo último y muy, muy, muy rápido, el asunto del cierre del Sánchez-Pizjuán, los agravios comparativos, la sanción de Canales, cómo aquí se sanciona Sevilla y Betis. Esto dice el presidente del Sevilla.
Me parece una barbaridad, absoluta barbaridad, entre otras cosas porque en otros estadios ocurren cosas más graves y no pasa nada. En todo caso, nosotros estamos tranquilos porque hemos hecho todo aquello que podíamos hacer, hasta ir a la justicia ordinaria, llegar hasta el Supremo. Más no podemos hacer. Y en todo caso, bueno, estos aficionados que no pueden ver el partido y que le hemos tenido que devolver el dinero, pues bueno, pueden sacar otra localidad. Porque además esto es tan extraño porque, imagínense, muchos de los abonados que estaban en esa zona hace 10 años ya no están. O sea, es todo una tropelía, una barbaridad. Pero bueno, estamos acostumbrados que Sevilla pues se mire de otra forma distinta, tanto Sevilla como Betis en las sanciones. Con nosotros son más duros, ojalá que sean con todos igual.
Y esto bueno, ha sido pues, lo... todas cosas.
Está bien, sí, ha destacado Castro una cosa, está bien, que el Sevilla le ha devuelto el dinero del partido, sí, a todos los aficionados que están sancionados, que es algo interesante,
sí, los que no pueden
y además
acceder
ha hecho
a esa localidad
de entrada. Eso es.
Sí, bueno, en esto tiene razón, ¿no? En esto creo que tiene razón y creo que en esto tanto el Betis como el Sevilla se sienten agraviados porque es curioso, ha coincidido en el tiempo, pero uno un cierre parcial de hace 6 años, de algo que ocurrió hace 6 años, cuando aquí rápidamente se habla, no, lo del Barça ha prescrito ya, ¿no? Y en el caso del Betis esa sanción y ese castigo que está cumpliendo
yo que tengo
por el asunto de Canales.
Claro, ¿no? Oliva, para mí, ¿sí? Como el Betis siga hablando del tema de Canales, no gana en 3 meses, ya. Mi teoría particular.
Sí, creo, sí, que tiene que saltar páginas.
Saltar
que tiene
y,
que ir
usted,
pasándola,
no lo va a tener 3 partidos
y
fuera.
Sí, sí. Bueno, pues era la actualidad de Sevilla, perfectamente contada por el presidente, recogida por los micrófonos de COPE más Sevilla con Oliva, que estaba allí presente. Víctor va de cofrade. Y nosotros vamos a ir en unos instantes a cruzar el charco a Ceuta, pero antes hay que llenar el tanque de gasolina. ¿Dónde lo hacemos? Pues en BP. ¿Por qué? Porque con solo repostar 30 euros de combustible BP Ultimate podrás conseguir 40 en repostaje gratis cada semana. Lo has escuchado perfectamente. 40 euros de combustible BP Ultimate cada semana hasta mayo. ¿Dónde? En BP Montequinto, pasando a la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club, y en BP Cross a la entrada del polígono A la Vera, en San Juan de Alnafarache. Te esperamos. Carrillaje de Albornoz y Ceuta, lo siguiente.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
1:39 de este mediodía, martes 4 de abril, martes santos, Semana Santa y fútbol. Y el domingo, después de ese partido Sevilla-Celta el viernes, a las 4:15 Betis-Cádiz. El Betis que lucha en el terreno de juego y lucha en los despachos, que en esa pelea para defender a su jugador Canales estalla en la justicia ordinaria. Y decíamos que hay que hablar de Raúl, jugador del Mirandés. La sensación del Mirandés, 14 goles, máximo artillero en Europa. Y hay que hablar con un hombre que sabe de fútbol, que lo conoce, que está haciendo grandes cosas, como es José Juan Romero, que imagino que estará en Sevilla o en Ceuta, en Sevilla, ¿no? José Juan, muy buenas. Hola.
Buenas, de momento en Sevilla.
De momento en Sevilla, buenas, pues muy bien, me parece gran momento. ¿Dónde está en Sevilla ahora, no?
¿Dónde hay que estar?
¿Dónde hay que estar? José Juan, que mientras que el mundo de los banquillos se vuelve loco, como todo, el país, todo, está todo revuelto, en el Bayern Múnich se cargan al técnico, en el Chelsea se cargan al técnico, aquí esta semana han caído dos técnicos, grandes técnicos, tú haces el milagro en Ceuta, estás transformando lo que era una situación caótica y de la UBI, como decía Lopera, ¿tiene el equipo ya en planta o caminando?
Pues sí, la verdad es que este mundo, no sé realmente cómo piensa, ¿no? Pero sí, sobre todo en el mundo de los entrenadores, vivimos una locura diaria y bueno, no sabemos nunca qué nos va a ocurrir, ¿no? Pero sí, lo que sí es cierto es que, bueno, en Ceuta afortunadamente hemos logrado reponernos y, bueno, una situación que hace dos meses nadie, porque absolutamente nadie podía creer en que este equipo podía permanecer o luchar incluso por ello, pues ahora estamos en la pelea.
Pues enhorabuena, porque ese...
15
eso tiene
puntos
tú.
Ha llegado de tener de distancia de la salvación, Rafa.
Estaba a 14 de la salvación la jornada 18 y es una remontada la que está haciendo el Ceuta sin... Vamos, yo no le recuerdo que tenga muchos precedentes, ¿sí? Con Rodri, ¿os acordáis de Rodri, el chaval que emergió de la cantera del Sevilla? Haciendo un montón de goles, creo que lleva 15 en 17 partidos. O sea, una barbaridad, está llamando muchísimo la atención, sí.
Pues eso tiene mucha culpa José Juan Romero. José Juan, además de tu Ceuta, que te damos la enhorabuena y no nos extraña lo de ese trabajo, te vamos a preguntar por Raúl, un futbolista con contrato del Betis, una cláusula importante que está en la agenda de casi todos los equipos que tiene dinero y que buscan a futbolistas de este perfil, 14 goles, el máximo artillero de Europa, sensación del Mirandés. ¿Cómo es este jugador?
Futbolista extraordinario. Yo realmente, bueno, ver que cada entrenador tiene sus perfiles y tal, pero no entendí, es lo único de Pellegrini que para mí es un referente, y lo único que no entendí un poco es el tema de Raúl, ¿no? Porque además creo que es un delantero de los pocos que quedan ya en el dominio de un 9 absoluto, ¿no? Es un futbolista que tiene o domina casi todos los registros, ¿no?, de un delantero, y eso hoy en día en el fútbol está cada vez más complicado, el poner, disponer de jugadores de este perfil. Yo tuve la fortuna, él era último año juvenil, de subirlo al Betis Deportivo y bueno, se salió en el tramo que estuvo con nosotros y ya ahí se veía que era futbolista destinado a la élite y de bastante, y hablo élite alta.
Uh-huh. O sea que para ti no es una sorpresa que esté pasando lo que está pasando con él, y sí fue una sorpresa que el Betis no tiene gol, Juanmi está en un estado de sequía, el Panda está en un estado de sequía, Fekir está lesionado y el Betis no tiene gol. Y Raúl tiene 14 goles y en la agenda de todos los equipos. Curioso, ¿no?
Sí, bueno, pero también es cierto que, a ver, el Panda ahora mismo, bueno, le volverá a entrar, también los delanteros, él ha pasado por etapas incluso en el Betis Deportivo donde... No estuvo fino, no sé si es verdad, yo creo que a él le han sobrado un año mínimo en el Betis Deportivo, a lo mejor esta sesión anterior hoy estaríamos ya disponiendo de él, pero bueno, esto es evidentemente todo a caballo ganador, ¿no? El Betis tiene futbolistas para no tener que echar de menos, bajo mi punto de vista, en estos momentos a Raúl, ¿no? Que es verdad que, bueno, que nos está costando hacer goles ahora mismo, pero que bueno, estoy convencido que lo harán y en el tramo decisivo.
Ahora te van a preguntar Ocaña y Oliva, pero tengo una espinita y quiero que tú me la saques, si puedes. El Betis está jugando la Champions, a pesar de todo lo que le está pasando, sin Fekir, sin Canales, sin lateral derecho, lesionado, Sabal lesionado, ha tenido muchas bajas por sanción, por expulsión, muchas, Luis Felipe, etcétera, etcétera, y se estaba jugando y le hizo un partidazo enorme al Atlético de Madrid, con lo que tenía, con ocasiones de gol, pero sin gol, y resulta que en el 34 hay una jugada, que es lo que yo voy, mister, que Correa hace un slalom como si estuviese en Sierra Nevada, y ningún futbolista logra derribarlo, tirarlo, hacerle un placaje, aguantarlo, se pone de gol y te gana un partido vital para el Betis, a pesar de haber jugado ese gran partido y demás. ¿Viste esa jugada? Tú que eres un entrenador y que le dices a tu defensa cómo tiene que jugar, ¿cómo lo viste eso?
Bueno, estoy seguro que Pellegrini no le agradó. Sobre todo yo menos recomiendo, porque al final el futbolista decide. Yo lo que menos recomiendo y lo que me sorprendió fue que Luis Felipe y Miranda fueran al suelo, ¿no? Creo que ahí para mí el central que va al suelo dentro del área tiene todas las de la ley para que pase lo que ocurrió, ¿no? Yo no, es algo que está en el abecedario con mis centrales, y en ese aspecto parto ese punto, pero bueno, también se lleva rebote. Es que en el fútbol al final, para que existan goles, aparte de los aciertos, están los errores. Casi siempre son más errores que aciertos. Y pues al final el fútbol es acertar tú y fallar menos que el contrario. Y creo que el Betis tenía el partido, bajo mi punto de vista, mínimo controlado para el empate. Incluso yo creo que si no llega a haber ese gol en el minuto que hubo, la parte final, el Betis hubiera tenido hasta opciones de llevarse un motín mayor. Pero ya te digo, yo me sorprendió mucho, sobre todo, ¿no? Pues un central que está a un nivel altísimo como Luis Felipe, creo que se precipitó la decisión de ir al suelo, y Miranda igual, ¿no? Creo que si hubieran aguantado, a lo mejor transcurrir la jugada hubiera sido diferente. Pero ya te digo, esto es todo muy, muy ventajista.
Bueno, para mis adentro, que escuchara una la opinión tuya, y coincide plenamente con la que yo he expuesto y me he peleado con mucha gente en torno a esa jugada, ¿no? Pero bueno, Oliva, dudas y el honor de hablar con un hombre de fútbol como es José Juan Romero, bueno, que yo hasta pelearía, no sé, yo le ofrecería, si fuera consejero del Betis, el cargo de director deportivo. Fíjate la locura que estoy diciendo yo.
Yo es que creo que José Juan es un tipo de banquillo, ¿no?
De banquillo,
tiene ese veneno del banquillo, de dirigir, y bueno, y su carrera está ahí, ¿no? Y ahora este último milagro del Ceuta. Estaba repasando aquí mientras charlábamos, José Juan, jugadores que en tu etapa del Betis Deportivo pasaron por tus manos, y he comprobado que un montón, y no es lo habitual, digo esto, pero muchos han llegado a la élite. O sea, un montón. Estaba mirando aquí desde Junior, Aitor Ruibal, De La Hoz, que está en Almería, el propio Loren Morón. He mirado incluso, ¿Rodri llega hasta tenerlo en tu última temporada, José Juan?
Sí, hombre, Rodri...
Sí. 18 años, por entonces.
Era juvenil, además Rodri, sí, no participaba de titular en el División de Honor, y Rodri era... Bueno, era de estos futbolistas que tuve diferente, que te delirian, y lo pedí subir, estuvo todo el año. Él estuvo desde el inicio, además, y bueno, fue quizás el mejor jugador de esa temporada.
Lo hemos visto en varios perfiles, pero la lesión de Fekir le ha dado la oportunidad de jugar un poco como media punta, un poco con libertad de movimientos por detrás del delantero. ¿Tú dónde crees que es rinde más Rodri? ¿Por qué perfil te gusta a ti más?
A mí jugó por dentro. Jugó la gran mayoría del año. Jugaba.
Contigo jugaba por dentro, ¿no?
Por dentro. Sí, jugaba por dentro casi todo el año. Y porque además creo que necesita estar en permanente contacto con el balón. Es un futbolista que sabe estar en los espacios. Lee muy bien el juego. Porque además es un apasionado del juego, y tiene un hijo puta, permítame la expresión, competitivo dentro que le hace... Sí.
Eso es muy importante, ¿eh? Llevar eso dentro es muy importante, José Juan. Mucho. Hay mucho jugador con talento que no tiene eso.
Claro. Eso es lo que me llamaba más la atención. Mira, era un juvenil recién llegado a un Betis Deportivo y era lo que he dicho antes, y la madre es extraordinaria, pero lo que he dicho antes era entrenando. Tú lo veías entrenar y era el más fieso, el más saborío. Él jugaba un rondo y quería ser el mejor. En fin, yo le decía incluso constantemente, alguna vez ríete, eres más saborío que yo, ¿no? Pero es un futbolista, un apasionado. Tiene todo lo que hay que tener hoy día, ¿no? Porque hoy día no es solo el talento o técnico, ¿no? Porque el talento es todo en sí. Pero no es solo lo técnico. Para llegar hoy día a la élite hay que reunir sobre todo una mente privilegiada, ¿no? Y este niño quiere ser futbolista y además lo ambiciona, ¿no? Con toda su fuerza.
Sí, yo tengo, bueno, lo primero que quiero decirte, Rafa, el míster se va a enfadar, pero yo sigo su carrera y pregunto por él. Están locos en Ceuta con él, como no puede ser de otra forma, lo quieren renovar. Si fuera por el presidente, yo creo que le da una carta en blanco para que él diga los años que se quedaría ahí, pero cuidado, porque a mí me llega hasta que hay algún equipo de segunda división, Rafa, que ya se está fijando en José Juan Romero y a ver por dónde va el futuro, lógico, del míster año que viene. No quiero meterlo en el compromiso porque ahora se está jugando la vida en Ceuta, pero cuidado con lo de segunda división y el año que viene el míster. Pero, José Juan, te quería preguntar en general, ¿ves al Betis favorito ahí en esa pelea por las Champions, ahora que se ha quedado con una competición nada más? ¿Ves más poderoso a la Real y al Villarreal, que van a ser sus rivales hasta el final? ¿Cómo ves esto? Te pregunto que hagas de vidente casi.
Si me preguntas por equipo, yo creo que el Villarreal tiene un potencial superior a los otros dos. Pero creo que la Real, no me estoy equivocando, yo dije que la Real no terminaba compitiendo por el cuarto puesto, por lo menos mi sensación. Y creo que el Betis, es que lo del Betis, su entrenador me parece absolutamente bestial. El Betis compite siempre, da igual el día, la hora y el tiempo, ¿no? Y es que además es un entrenador que creo que transmite tal tranquilidad a sus futbolistas que les da igual lo que se estén jugando. Y yo creo que el Betis va a jugar la Champions este año. Yo apuesto y además creo que es el objetivo del ingeniero, ¿no? Jugar la Champions. Y se la ha metido entre ceja y ceja y a pesar de todo lo que le está ocurriendo, para mí como equipo y lo que forman bloque y entrenador, creo que va a jugar la Champions el Betis.
Palabra bueno, del míster.
Sí, señor. Bueno, José Juan, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta escuela tuya de fútbol en la radio en Cope Más Sevilla. Es un placer hablar siempre contigo de fútbol. Así que sigas disfrutando del fútbol, que es lo más importante, que tú disfrutas también en cualquier sentido y en cualquier lugar. Así que un abrazo.
Nada, un placer que os acordéis de mí. Un abrazo.
Siempre, gracias.
Rafa, una cosa nada más, muy rápida, que estamos hablando de Raúl García de Haro, la sensación de la segunda división española, porque mañana va a estar con nosotros en Cope Más Sevilla, va a estar al mediodía hablando con nosotros desde Miranda del Ebro, ¿vale?
Sí, señor. Porque cuando hablamos con José Juan parece que teníamos... ¿cómo se llama? Un retardo.
Un relay.
Sí. No sé dónde estaba, pero había un relay. Bueno, pues señores, no podemos marcharnos, faltan 6 minutos para las 2 de la tarde, después de hablar de la rueda de prensa de Pepe Castro, del Sevilla Fútbol Club. Antes de irnos con Mario, Oliva, en un flash igual que Ocaña, en lo puramente deportivo de cara a los dos choques del fin de semana.
Bueno, que recupera el Sevilla a Fernando para el partido ante el Celta, ya ha cumplido la sanción. Y luego ver, no parece que ninguno de los tocados pueda llegar, el único que está ya entrando en la convocatoria al menos este gatito, pero no parece que esté ya para jugar partidos. Veremos cómo van progresando fundamentalmente Marcao en los próximos entrenamientos, que se le espera más o menos pronto. Y hay que recordar que el Celta de Vigo trae para el viernes una baja muy sensible, el chaval Veiga.
Goleador.
Sí, sí. Golador, asistente, Veiga, la mano derecha y la izquierda también de Iago Aspas, ¿no? Es importante que este jugador no venga y veremos qué tal se afronta el partido del viernes.
A las 9 de la noche, Viernes Santo.
9 de la noche, sí, señor.
9 de la noche. Y a las 4 y cuarto del domingo, Betis-Cádiz. ¿Con qué novedad de momento en el Betis?
Esperando a Sabali, ¿no? Pero todo hace indicar, Rafa, que lo de Sabali no va a ser para un partido, que lo va a tener complicado para el día del Cádiz. Y después recuperando a Guardado, que esta sí es una alta segura. Cumplió sanción por acumulación de amarillas el pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid. Tiene ya Juan Cruz y el Betis menos Fekir. Canales y Sabali, pues va a tener a toda la plantilla.
Oye, y salieron ayer horarios, ¿eh?
Sí,
para
sí, sí.
El fin de semana que coincide con el pescadito de feria. ¿Te gusta o no?
Hombre, por favor, puedo ir.
Te ha cuadrado perfectamente. ¿Has puesto tú los horarios del fin de semana?
Lo he puesto.
Tú y Javier Tebas, ¿no? El Betis jugará a mediodía en Pamplona, el sábado, así que pescadito libre para Andrés Ocaña.
A las dos.
El domingo, Sevilla-Villarreal, 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán. Domingo,
estamos bien.
Le van a estropear el domingo de feria Víctor.
Estamos bien, loco. Sí. Bueno, pues quedan 4 minutos.
En coche de caballo, sí.
Quedan 4 minutos para las 2 de la tarde y hay que hablar con Mario Daza porque nos está deleitando el equipo de Cope más Sevilla, narrando, contando, enseñándonos. Estamos aprendiendo de nuestra Semana Santa. Mario, muy buenas.
Hola, Rafa, Andrés, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te cogemos ya con las pilas cargadas, ¿no? Porque a las 3 comienza el Martes Santo en Cope más Sevilla después del trabajo de Manolo a las 12 y media, ¿no?
Sí, me cogéis todos los días con la corbata a medio poner, camino de la radio. Empezamos hoy a las 3, ya hemos dado la salida del cerro esta mañana con Manolo Bernal. Después de 4 años sin salir el Cerro del Águila, ha sido una fiesta tremenda en el barrio la salida de la Virgen de los Dolores, de los tres pasos de esta hermandad, y desde las 3 vamos a estar en directo contando todo lo demás que trae este Martes Santo.
¿Alguna cosa que contar de ayer, de la jornada de ayer?
Pues mira, ayer el día acabó bien, solo con 6 minutos de retraso en la campana. Hubo un pequeño incidente en la salida del museo. Un activista intentó desplegar una pancarta delante del Cristo de la Expiración.
Lo he visto.
Fue reducido.
A mí me pilló justo al lado, Mario. Justo al lado, sí. Me pilló, en la plaza del museo.
Del museo, las fuerzas de seguridad actuaron rápido, sí. Los costaleros también y lo neutralizaron, ¿no? Pero iba con una pancarta en contra del sufrimiento, sí, que muestra la imagen del Cristo, ¿no? Unas cosas que uno no entiende.
Es que, de verdad,
estamos locos.
La gente está fatal.
Esto ya es lo último.
Y hoy,
la gente
y hoy
está fatal, desde luego.
Y hoy hay que fijarse en todo, pero la pincelada tuya del día de hoy, ¿cuál es?
Mira, hoy hay que fijarse en la hermandad del Dulce Nombre, que cumple 100 años, un centenario precioso. Hay que fijarse, por supuesto, en la hermandad de San Benito, que si no, Víctor Fernández se va a acordar de todos nosotros, ¿no? Porque sí, esa hermandad es santo y seña. Y luego en un Martes Santo, que después de 4 Semanas Santas sin salir a la calle, por la lluvia, por la pandemia, por fin vamos a poder disfrutar de estas 8 hermandades. Pero si hay que recomendar algo, el Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes siempre es categoría de un Martes, sí, Santo, porque esa imagen nos lo cuenta todo, ¿no? En la cruz.
Mario,
de mi
vaya
querido
como
Enrique
entró,
Huerta.
Vaya como entró ayer Polígono en Campana. Vaya como entró el Polígono en Campana, Mario.
Y Redención y San Gonzalo, el homenaje a Bienvenido Puelle de San Gonzalo con la banda de las Cigarreras, que fue emotivísimo. Tocaron Requiem, todas las marchas de Bienve en esa campana. Bueno, fue emocionante. Y el Polígono que va cada vez a más. Anoche estuve yo en la entrada, que eran casi las 2 de la madrugada cuando entró el paso de palio y no se cabía en el polígono de San Pablo.
Bueno, dejar a Mario que se ate la corbata, el nudo, que termine el nudo, que a las 3 arranca. Si lo queréis escuchar, a las 3, sintonizarlo, que vais a ver lo que se escucha una Semana Santa. Mario, un abrazo, gracias.
Un abrazo, compañero, hasta mañana.
Adiós.
Adiós, Oliva, que nos vamos, que a las 3
vámonos,
y 25,
mira,
un golpe más, ¿no?
Vamos.
Ocaña, ¿algo más?
Adiós, don Rafael, nada, que ya hay que irse a ver a Víctor, que le voy a decir, tengo aquí 2 botellas de agua para pa dársela.
Ah, pensaba que eran 2 de tinto.
Con gas o sin gas. Bueno, pues nos vamos, señores. Lo siguiente, ¿saben lo que es? Servicio informativo de la cadena COPE. Nos ponen al día de lo que pasa en España y en el mundo. Más Deporte 25. Y después, durante toda la tarde, pues ya sabes, a las 8 y media, a las 12 el partidazo, yo qué sé. Sigan en la COPE, que le va a sentar muy bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.